través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Llegó el tiempo del misterio de las ondas de Radio Nacional. A partir de ahora abrimos este espacio en blanco hacia el infinito y, como siempre, viajamos a la búsqueda de respuestas. Y es un placer que desees estar con nosotros en este tiempo, llenando la madrugada de temas nuevos y únicos que solo aquí en Radio Nacional podrás escuchar. Hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias para disfrutar de estar juntos escuchando la radio. Buen trabajo, feliz noche si nos sintonizas en directo. Ese es el deseo de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Rosa Rodríguez, Olga Martínez, Fran Contreras, Natalia Sotillos, María José Cascanti, Paco Bermúdez, que son los que controlan esta noche nuestro mágico sonido y quien nos habla, Miguel Blanco. Un placer, como decimos, estar aquí. Un placer y todo un honor compartir la madrugada. Los saludos también para todos los que ahora estáis unidos a nosotros a través de la radio online en todos, en gran cantidad de puntos del mundo. Hacemos saber desde qué lugar del planeta estáis escuchando, que es algo sorprendente para nosotros y algo que os agradecemos desde aquí, desde España, desde Radio Nacional. Como casi todas las noches tenemos premios, 5 premios para daros las gracias por estar ahí. Lo podéis hacer, podéis participar con nosotros a través del teléfono, llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, y también queremos que conectes con nosotros a través de la comunidad de internet en esos 2 o 3, ya no sé los que hay, muros de Facebook que tenemos por ahí. Buscar el Espacio en Blanco y ahí andamos. Gracias a todos los que estáis conectados con nosotros, y para hoy os hemos preparado temas que os van a llamar mucho la atención. Este es un avance.
Hay 2 formas de escribir la historia: con mayúsculas, narrando las grandes gestas, y con minúsculas, contando esos hechos a veces insignificantes que en ocasiones cambian el curso de la vida. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, os invitamos a bucear en el pasado para tratar de conocer esa otra historia escrita con minúsculas. Serán unos relatos llenos de casualidades, de engaños, de personajes poco conocidos que han transformado la vida de sus coetáneos. Pero habrá más. Un tema de actualidad que nos revela algunos misterios de las profundidades marinas: los calamares gigantes. Uno de los mayores expertos en España nos desvelará los últimos descubrimientos. Un nuevo viaje hacia el misterio está ya preparado. Solo faltas tú, y te agradecemos que estés con nosotros.
Ahí está el avance, y solo nos queda saludar y presentar a nuestro primer invitado, Gregorio Doval. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Miguel. Buenas noches y a tus oyentes igualmente, buenas noches.
Un placer que vengas a estas horas con nosotros.
Un placer venir.
Déjame que te presente un poquito. Periodista, escritor, has destacado como guionista y director para la televisión. Últimamente te dedicas como profesionalmente a la escritura. Eres autor de un montón de libros. Yo tengo aquí Fraudes, Engaños y Timos de la Historia, Casualidades, Coincidencias y Serendipias de la Historia. ¿Cómo se llamaba el otro? Lapsus y Gazapos de la Historia. Y otras muchas más cosas. Estuviste hace algún tiempo en el programa hablándonos de los indígenas americanos. ¿Por qué te dedicas a esto de la historia? Y a esa historia, como decíamos en esa introducción, escrita con minúsculas.
Bueno, por varias razones, pero fundamentalmente porque soy una persona tremendamente curiosa. Desde pequeño siempre me ha interesado no solo lo que más o menos todos podemos saber, sino el trasfondo, la tramoya, el qué ocurre detrás, las bambalinas que no vemos, ¿no? Quizá nos une la profesión periodística y quizá Ajá. eso es lo que yo buscaba al estudiar periodismo y al dedicarme profesionalmente a ello, ¿no? Saber qué late detrás de lo que todos sabemos.
¿Para luego contárselo a los demás?
Para luego contárselo a los demás, y porque uno al final lo que colecciona son entusiasmos, ¿no? Si uno puede hacer el trueque de tu propio entusiasmo con lo que haces y a cambio te dan el entusiasmo suyo, tanto al recibirlo como con una nueva anécdota, un nuevo detalle, algo que te ilumina. No busco joyas, busco bisutería quizá, pero bisutería no en el sentido peyorativo, sino bisutería de la que da brillo al conocimiento, da brillo a la vida, da brillo a la diversión.
Qué bonito lo que dices. Pues con este señor nos vamos a sorprender con algunas de las múltiples cosas. Te has pegado un trabajo increíble para sacar todos estos datos en los libros, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Me encanta eso que dices.
Sí, ya sabes que suelo decir que cada libro me lleva 30 años y 3 meses, ¿no? 30 años porque son los que más o menos llevo recopilando todo tipo de anécdotas o de curiosidades. Sabes que además a ello me ayudó durante un tiempo desarrollar las labores de guionista de concursos de televisión.
De televisión.
Y la elaboración de preguntas me llevaba a comprender varias cosas. Primera, que aquello que creemos saber resulta que no siempre lo sabemos bien, ¿no? Y que detrás de lo que el dato que nos parece más seguro siempre hay un detalle que lo pone en cuestión, ¿no? Y eso me hizo recopilar y divertirme y pensando que si yo me divertía, quizás se divertirán los demás, pues aquí me tienes.
Ya. Esta noche vamos a tratarnos no solamente de divertirnos, sino seguramente de sorprendernos. La historia no siempre se escribe con mayúsculas, ¿no? Hay mucha historia con minúsculas como...
La historia casi siempre se escribe con minúsculas, yo creo, ¿no? O sea, tanto la grande, tanto que en Waterloo Napoleón tuviera hemorroides y eso determinara un poco el curso de la batalla.
¿Sí?
Y por tanto de la historia, sí.
Cuéntame eso.
Sí, es así tal y como te lo cuento, vamos, parece ser que...
Pasa que no podía estar erguido, se movía del caballo.
No podía montar a caballo casi, o bueno, no podía desplazarse mucho, entonces no conoció como él le gustaba el desarrollo en los hechos de la batalla, ¿no? Y eso condicionó. ¿Determinó? Pues seguramente no, pero sí condicionó, ¿no? Entonces, como te decía, yo creo que la historia siempre se escribe con detalles pequeños. Pero no solo la historia, es nuestra propia vida. O sea, uno puede contar a grandes rasgos su vida, pero todo depende de casualidades. Aquel día, si no hubiera coincidido, si no hubiera perdido aquel transporte público, si no hubiera atendido aquella llamada, no hubiera conocido a mi esposa o no hubiera entrado a trabajar en aquel sitio. Esos pequeños detalles te van encaminando hacia cosas que a lo mejor querías, pero no sabías que querías, ¿no? O te van llevando a donde no esperabas, ¿no?
Ya. ¿Crees que las casualidades existen?
Evidentemente existen. Lo que ya no sé es si tienen una razón detrás, ¿no? Es decir, si obedece a algún designio, no lo sé. Evidentemente existen, ¿no?
Ya.
Y todas las comprobamos día a día, ¿no?
Ya. Y la historia la escriben los vencedores y nos han engañado mucho con la historia o las historias que nos han contado. Y cuando empiezas un poco a rascar te das cuenta de que,
verás,
lo que has contado de Napoleón, yo no sabía.
La escriben los vencedores y por tanto hay mistificación en ese relato. Pero además de eso, piensa también que la escriben gente muy hábil, pero gente también muy inútil. Quiero decir que las mistificaciones no siempre obedecen a una intencionalidad, sino a veces a impericia, ¿no? O a que tienes un conocimiento parcial. Uno cuando relata a una amistad, a un familiar, algo que tú has sido todo testigo, sabes que lo vas mistificando según vas repitiendo el relato. O quizá rellenas los huecos de tus recuerdos con innovaciones. Imagínate esa simiente, ¿no? Multiplicada por siglos de historia, ¿no?
Yeah.
Evidentemente la escriben los vencedores y por tanto la tergiversan, pero también la escribe la casualidad.
Ya. Y es curioso cuando tú cuentas una historia a otro y luego recibes de ese segundo o tercero la historia, cómo ha cambiado, ¿eh? Cómo van cambiando eso, según los detalles, cómo vas rellenando las lagunas, cómo vas poniendo de tu parte, ¿no? O tus propias opiniones, es curioso, ¿no?
Sí, vas volcando, cuando tú lo vas contando, vas volcando tus ansiedades, tus complejos, tus intereses y lo vas tergiversando. Además, la recepción que te va dando la gente también te hace tirar por algún sitio. Es quizá como tus programas, ¿no? O sea, tú empiezas con un plan, pero si ves que la conversación se hila por otro lado y que todo está bien, pues acabas en otro sitio, ¿no? Uh-huh. Esto ocurre todo, ¿no? Ocurre en la vida, ocurre en los relatos históricos, ocurre en todo, ¿no? Se va tergiversando y al final es muy difícil encontrar la verdad. Y por otro lado, es interesante, o sea, es siempre hay que buscar la verdad, porque quizá esa tergiversación de la historia también es significativa. O sea, también nos habla de la condición humana, que es al final lo que uno estudia cuando estudia historia, ¿no?
Ya. 2:17, 1:17 en las Islas Canarias. Con este señor, con Gregorio Doval, vamos a descubrir algunos aspectos, mentiras, fraudes, casualidades, serendipias. ¿Qué son las serendipias?
Serendipias son casualidades. Cuando tú intentas, buscas algo y no encuentras lo que buscabas, pero encuentras otra cosa. Es decir, tú buscas alguna aplicación para el tolueno, para un derivado del petróleo, del carbón, y no encuentras nada, pero de pronto notas que tus manos saben dulces y dices, anda, pues esto lo voy a llamar sacarina y resulta que puede ser un edulcorante, ¿no? Y esto es una serendipia.
¿Y salió del toloro?
Sí, sí, así fue, ¿no? Serendipia, si me permites, te cuento la historia de dónde viene la palabra. Sí, la palabra proviene de un relato de Walpole, de un escritor británico, que narraba la historia de tres princesas de Ceilán, de la isla de Serendip, antigua. Hoy sería Sri Lanka. Y estas mujeres lo que les pasaba era que continuamente iban encontrando cosas por casualidad, ¿no? Cosas que no buscaban, ¿no? Desde objetos a animales a todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, narrando aquella historia, se creó la palabra serendipia y ya sabes que ahora sí se ha impuesto, ¿no? Una palabra inglesa que, curiosamente, en origen se utilizaba para, tú fíjate, para calificar el coleccionismo de sellos.
¿Sí?
No sé la razón, todavía no la he averiguado, pero luego ha derivado a esto, ¿no? Quizá sabes que además hubo una película bastante comercial con ese nombre de serendipia que asentó ya definitivamente la palabra.
Como os digo, vamos a disfrutar de cosas curiosas de la historia. 218-900-137-137 es nuestro teléfono. Por si queréis intervenir, 5 premios tenemos, algunos de sus libros para que los disfrutéis, están esta noche ahí en marcha. Tras esa introducción nos metemos de lleno en el tema.
Todos conocemos las aparentes casualidades que se dieron entre el famoso Titanic y la obra de Morgan Robertson, escrita en 1898, algunos años antes de la tragedia. O la larga lista de coincidencias entre Abraham Lincoln y el presidente Kennedy. Pero hay muchas más. El pasado está lleno de ellas, algunas curiosas y otras dramáticas. Sirva la siguiente como ejemplo. En 1900, el rey Humberto I de Italia estuvo cenando en un restaurante cuyo propietario había nacido en el mismo día y ciudad que el monarca, además de ser muy parecido a él físicamente. Ambos se casaron el mismo día y con una mujer del mismo nombre. El dueño del restaurante había abierto el establecimiento el mismo día en que Humberto I de Italia fue coronado rey. Tales fueron las coincidencias que el monarca le invitó a un campeonato de atletismo que se celebraba al día siguiente. Poco antes del inicio del campeonato, comunicaron al rey que su doble había sido asesinado a balazos. El anarquista Bresky le disparó causándole la muerte. Ese hecho salvó la vida del rey. Es tan solo un ejemplo, pero hay muchos más. Nuestro invitado nos cuenta.
Pues como yo no sé por dónde empezar, Gregorio, tú mismo. Algunos de estos curiosos casualidades o de la historia que de repente te asombran.
Sí, bueno, comentabais en la presentación el Titanic, ya sabes que está... Yo creo que una de las razones que se hundiera quizás fue la cantidad de cosas que se cuentan sobre aquel hecho, ¿no?
Pero perdóname, es cierto, aunque lo veremos después, que mucha gente soñó con que eso iba a ocurrir y no se embarcó en...
Sí, hubo de todo tipo de coincidencias, desde las premoniciones de Morgan Robinson a otras novelas que también hablaban sobre el asunto, gente que soñó que iba a pasar algo y no compró, o compró el billete pero no montó, una familia... creo que polaca o algo así, que después de una peripecia terrible por toda Europa para poder comprar los boletos, al niño le dio a uno de los niños le dio un ataque de sarampión y tuvieron que suspender el viaje y eso le libró de la muerte, en fin, casualidades de todo tipo, ¿no? Con el Titanic, ¿no? Pero quizá ya decíais bien que son muy conocidas, ¿no? Son también conocidas las de Julio Verne, ¿no? Ya sabéis que, sí, que anunció absolutamente todo lo que uno pueda sospechar, desde el helicóptero yo creo que hasta el tomavista, vamos, casi absolutamente todo el hombre lo anunció, pero en algunos casos lo anunció detallando cosas absolutamente increíbles, ¿no? Como lugares, distancias, tiempos de viajes espaciales, que parecía mentira. Pero superando el récord de Julio Verne, yo siempre recuerdo a otro autor de ciencia ficción norteamericano que se llama Lester Del Rey, que unos años antes de que Armstrong pusiera el pie en la Luna, escribió una novela en la que, si me permites, lo leo textualmente,
sí,
porque
sí, por
conviene,
favor.
Se lee: la nave Apolón se posó en la superficie de la Luna. Tras varios pequeños brincos, pudo estabilizarse. Se abrió su rampa y por ella descendió el comandante Armstrong para pisar por primera vez el suelo de ese mundo desconocido.
¿Qué año está escrito, se dices?
1954.
¿Unos cuántos años de que se pisara la Luna?
Sí, sí, o sea, me parece que son 9, ¿no?
Sí, sí.
No, 15 años antes, justamente. Pero no es solo algo decía que un americano pusiera el pie en la Tierra, sino que el mismo nombre, etcétera, etcétera.
Armstrong, qué curioso.
Curioso. Esto siempre me recuerda, no es una casualidad, pero sí es una casualidad que se recuerde aquella vieja anécdota de Armstrong, que sabes que durante mucho tiempo se ha debatido, que dijo: felicidades, señor Gorsky. Se supone, ¿no? Se han revisado las cintas y luego no. Es una falsedad, es un bulo, ¿no? Pero no sé si conoces esta historia y lo
no,
que hay detrás.
Es
ciertamente curiosa y nos saca un poco de tema, pero es que es muy curioso, ¿no? Según parece, dijo: felicidades, señor Gorsky. Durante años se investigó a qué se refería. Y por fin se averiguó que el señor Gorsky era el vecino de cuando en la casa familiar vivía Armstrong. El vecino se llamaba Gorsky, ¿no? Y entonces, según parece, se investigó y la mujer de este señor Gorsky le salía a decir que no practicaremos sexo oral hasta que el hijo del vecino pise la Luna.
Ah.
Y entonces se supone que esto es un viejo chiste, pero nos mueve en el terreno que decíamos antes, ¿no? Del bulo y la verdad. Y hasta qué punto, si no es vero, he venido trovato, ¿no? Si no es verdad,
pisó la
está
luna,
bien,
¿no?
Traído, sí.
En esta infinidad de libros que has escrito hay multitud de casos. Déjame que te pregunte Mark Twain. Mark Twain parece que nació con la llegada del cometa Halley, ¿no?
Sí, sí, durante gran parte de su vida estuvo anunciando que su muerte ocurriría con la próxima llegada del cometa. Nadie le creyó, pero lo cierto y verdadero es que Twain falleció el 21 de abril de 1910, muy poco después de que el cometa reapareciese.
Se le veía en el cielo y él murió. Qué curioso. Hay también muchas similitudes, luego te dejo que me sigas contando cosas, entre los gemelos. Es curiosa la cantidad de cosas que les pasan parecidas.
Sí, sabes que hay verdaderas teorías, verdaderos estudios de las uniones etéreas entre los gemelos que son separados y que en puntos geográficos muy, sí, distintos viven experiencias
que se
muy
casan
parecidas
el mismo día, casi con el nombre de la misma mujer.
De hecho, bueno, esto claro, es mucho más fácil, pero recuerda que los primeros siameses ocurrió igual, se casaron con dos gemelas y vivieron juntos, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero entre gemelos ocurren, bueno, desde casos asombrosos, como cinco hijos de una pareja americana que nacieron todos la misma fecha de cinco años distintos, curiosamente. Podría uno pensar que es que obedecía que los padres solo cumplían con el débito conyugal el mismo día, pero claro, eso supondría que los embarazos hubieran llevado a término el mismo día, etcétera. Cinco hijos el mismo día.
Sí.
Ahora bien, hay que comentar que lo que ahorrarían en cumpleaños les convendría, supongo, ¿no?, a los padres. hay casos de gemelos, por ejemplo, el famoso que llevó a un cambio de la legislación americana. 5 hermanos durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se alistaron en la Marina y los 5 cumplían destino, además aposta, es decir, los querían que estuvieran juntos en el mismo barco y los 5 murieron el mismo día. 5 telegramas llegaron a la madre.
Ya.
5 hijos perdidos en una misma
batalla. Algo parecido, ¿no?, ¿cómo era? Buscar al soldado Ryan, ¿no?
Soldado Ryan. Pues eso obligó a que cambiara la legislación y desde entonces los hermanos no puedan cumplir servicio en la misma embarcación, sitio, o en el mismo cuartel, o en un mismo acto. Ya.
Más historias de la historia, valga la redundancia, que nos quieres contar.
Bueno, casualidades. Por ejemplo, ¿sabes que Pasteur, cuando estaba investigando en su vacuna para la rabia, hizo muchas experimentaciones y muchas de ellas, y sobre todo las que tuvieron ya éxito, empleó a un niño de la vecindad que se llamaba Joseph Meister, y gracias a que el niño fue el primero en que la vacuna actuó y superó la rabia, bueno, pues esta persona siguió su vida y con el tiempo se convirtió en el conserje del Museo Pasteur. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial llegaron los nazis a Francia y quisieron tener acceso directo a los archivos de Pasteur. Este hombre se jugó la vida y negó el paso a los nazis, y lo que sí hizo a cambio es ir a su casa y suicidarse para no tener que dar la llave para que pudieran acceder, ¿no?
Sí.
Su vida fue cíclica y acabó donde empezó, ¿no? O sea, dio la vida por aquel que se lo había salvado, ¿no?
Qué curioso. Tengo aquí un caso también. Una mujer, Anthony Hopkins, hay una historia muy curiosa de Anthony Hopkins, ¿no?
Sí, estaba preparando una película y quería, como siempre es normal, leer la novela en la que estaba basada el guión, ¿no? Y entonces, bueno, pues no se compró un ejemplar y lo perdió. Y entonces buscó y no encontraba un ejemplar, hasta que un día, casualmente, encontró un libro perdido en, creo que en una estación de metro, en el transporte público, sí. Y se acercó a él, lo abrió y era justamente el que buscaba. Pero no solo era el que buscaba, sino que era un libro dedicado por el autor, es decir, un libro muy especial, ¿no? Este tipo de casualidades es lo que nos movían antes a preguntarnos si detrás de ellas, de estas, claro, coincidencias, hay algo.
Te lo voy a preguntar al final, si es que sí, hay una fuerza, no sé, Dios, una energía que nos controla, no sé.
Bueno, yo creo que hay también la fuerza de la estadística, ¿no?
Sí.
Son millones y millones de actos los que ocurren. Y unas personas con lupa pueden establecer alguna relación entre ellas.
Ya. Hablabas también de actores. Robert De Niro, he leído en tu libro que cuando hizo Taxi Driver, tiene la costumbre, Robert De Niro, de meterse mucho en los papeles, y para hacer aquel papel hizo mucho de, anduvo por las calles, se juntó con los taxistas, incluso condujo un taxi que curiosamente se montaron algunos.
Sí, recuerdo. Lo que no recuerdo es quién se montó, pero sí recuerdo que él iba de taxista probando. Ya sabes, sí, como bien dices, los actores suelen hacer esto mucho, y luego quizá pueda recordar algún caso más. Y De Niro pues conducía y se sorprendió el viajero diciendo: oiga, usted parece De Niro. Dijo: no parezco, aquí estoy, soy yo. Danny Day-Lewis, por ejemplo, también es otro actor que ya sabes que también hace esto.
No,
hasta el punto.
Te digo quiénes eran: Martin Scorsese, Woody Allen.
Bien, no quería dar nombres para no fallar.
Se montaron en el taxi de Robert De Niro. ¿Y qué hace?
Pues Danny Day-Lewis, sabes que cada vez que hace una película se la toma tan a pecho, es de tanto método, tanto actor estudio, que vive la. Por ejemplo, hizo una película en la que encarnaba la vida de un zapatero. Y estuvo, creo que fue en Viena durante 6 meses o 8 meses trabajando de zapatero.
Sí.
Pero lo curioso es que casi abandonó, durante unos años abandonó el cine porque le gustó aquella vida sencilla, ¿no?
¿Ah,
sabes
sí?
Que Danny Day-Lewis es un personaje también.
¿Es el que ha hecho Lincoln?
Lincoln, sí, sí.
¿Qué habrá hecho para meterse
en el creo que ha vuelto simplemente, ¿no? Porque lleva unos años desaparecido y algunas de sus películas parece que le supusieron crisis en sus vidas, ¿no? Pero,
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional 900-137-137, por si queréis participar.
Porque la justicia en España es un auténtico desastre.
Futuro abierto.
con Tato Puerto.
Según un reciente estudio, un 78% de los españoles considera que la justicia es lenta, cara y decepcionante.
Como todo se mueve a base de dinero.
Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la lentitud de la justicia.
Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional y en RTVE.es.
En todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo.
Radio Nacional.
Seguimos dándos algunos datos de estas historias extrañas. Hay una parte en tu libro, casualidades, no es el de. A ver.
El de engaños, fraudes.
El de fraudes, engaños. ¿En qué hablas? De falsos profetas. Hablas de Carlos Castaneda, por ejemplo. Son cosas tuyas, ¿no? No sé si lo recuerdas. Que le conoció alguna gente y que.
Sí, pero sabes que es un personaje absolutamente oscuro en su biografía, del que no se sabe mucho. Ni siquiera su apellido, ni dónde nació, no hay serias dudas. Y también hay serias dudas de que si sus experiencias realmente, como dice él, las conocí a través de un chamán o fueron medio inventadas o hay teorías de todo tipo. No hay detractores que piensan que todo era un bluff y hay grandes defensores que han hecho de su gurú en la vida. Ocurre con más. Los Arrampa, por ejemplo, es otro personaje también muy curioso. No sé si se conoce su historia también.
Cuéntala que seguramente nuestros. Bueno, a mí me pareció, cuando leí, supongo que tú también leíste los libros, ¿no? El Tercer Ojo. Ya no recuerdo.
Fundamentalmente el Tercer Ojo, sí, que es el que lanzó la fama.
Aquello cambió la vida de mucha gente.
Claro, en estos libros, normalmente en una trilogía que lanzó y que lanzó la fama, se presentaba como un lama tibetano que incluso había sido abad de un lamatorio donde él había supuestamente había ido al Tíbet, se había apuntado en un lamatorio, había estudiado para lama. Después, te lo cuento a grandes rasgos, había pasado a China, se había encontrado con el Yeti, había visitado Shambhala y otros sitios míticos, le habían detenido los chinos, le habían encarcelado, torturado, violado, un montón de barbaridades. Aprovechando la invasión japonesa previa a la guerra mundial, logró escapar, pero fue apresado por los rusos. Los rusos le metieron en una de las cárceles de Stalin, le volvieron a violar, a torturar, etcétera. Logró escaparse con una serie de peripecias. Anduvo por toda Europa recorriendo y por fin acabó en Londres y en Londres embarcó para Estados Unidos. Bien, es una historia absolutamente fantástica, maravillosa, salvo un detalle que es absolutamente falsa.
¿Sí?
O sea, el hombre en realidad era un fontanero. Londinense que cierto día se inventó todo esto y empezó a lucubrar sobre ello. Y de hecho, cuando la policía logró averiguar que era él, se presentó ante él y él adujo que evidentemente su cuerpo era el del fontanero, pero que él, cuando era joven, se había caído de un árbol y al caerse del árbol había vivido una experiencia mística y un antiguo lama había tomado posesión de su cuerpo y le había enseñado y le había nombrado mensajero de sus enseñanzas, ¿no? Y siguió adelante con su plan. Bien, esto, ya te digo, hay personajes que esconden detrás.
Qué curiosa historia. Uri Geller, también hablas de él.
Sí, Uri Geller, ya sabes que para los que tenemos cierta edad, fue un personaje
un boom en la televisión con su compañero José María Íñigo.
José María Íñigo. Ah. Y sabéis que su gran habilidad, entre otras muchas, pero vamos, su gran habilidad era doblar cucharas, doblar objetos telepáticamente, e incluso conseguir que a través de las simples emisiones de televisión, relojes estropeados volvieran a ponerse en marcha, etcétera, etcétera, ¿no?
Ya, discúlpame, Gregorio, pero sí, eso parece ser que le ocurrió porque tuvo un golpe de pequeño en la cabeza o vio un rayo de luz que venía del cielo y ahí se...
Sí, yo no dudo que tuviera un golpe o que un rayo le iluminase o que tuviera algún satori o que... Lo cierto es que no hace nada de eso. O sea, todo eso ya lo probaron...
Pero ¿te acuerdas que cuando hizo el programa con Íñigo la cantidad de relojes que se llegaron a...
Sí, sí, esto sabes que los magos y los científicos lo llaman lectura en frío y lo extienden a muchas cosas, es cuando por determinadas técnicas de sugestión creas por un lado efectos placebos o para conseguir cosas o creas esas sugestiones que consiguen que momentáneamente se consigan cosas, ¿no? Pero está probado científicamente que sus logros no eran tales. Y que, vamos, pero probado, quiero decir, se ha comprobado absolutamente fuera de toda duda. y de todas formas ya sabes que es un personaje con puntos oscuros y que al final derivó hacia una especie de milenarismo y también bella de todo. De hecho, en todas las cosas, sabes que era el gran amigo de Michael Jackson y vivió con él, etcétera. Entonces, no pretendo destruir su imagen, pero habría serias dudas, ¿no?, sobre su actuación.
El primer encuentro de los extraterrestres, o el primer encuentro con un extraterrestre, ¿cuántas?
Sí, el primer encuentro, o al menos el primer encuentro registrado, fue un creo que era un dependiente una estación de servicio muy cercana al desierto de Mojave, que un día con otros compañeros fue a ver si veían, ellos suponían que podía haber allí extraterrestres o naves extraterrestres, y hacían partidas con compañeros, otros van a cazar, ellos iban a cazar ovnis, ¿no? Y de hecho se separó de sus compañeros y se encontró con una nave, adujo luego haber sido abducido y haber vivido una serie de experiencias sexuales de todo tipo. Y el hombre estuvo toda la vida proclamando tal cosa, aunque nunca se ha podido establecer la verdad o la veracidad de todo aquello, ¿no? Lo que sí es cierto, y eso sí es absolutamente veraz, es que este hombre que se llama George Adamski fue el promotor de un nuevo
todo
gusto
movimiento
por el
increíble.
Momento.
Y tenía unas fotografías increíbles, ese.
Increíbles, sí. Bueno, ya sabes que las fotografías, las más renombradas, fueron también las que hizo un alemán, creo, y un canadiense, dos las primeras, con todo lujo de detalles, porque claro, el primer hecho que uno se pregunta es que normalmente las fotografías de ovnis son de ínfima calidad. Bueno, pues hay algunas que no lo son, que son de gran calidad, pero lo que sí también se ha comprobado, o parece que he comprobado, que la mayoría de ellas están trucadas, etcétera, ¿no? Evidentemente, yo no soy escéptico por completo. Lo que soy escéptico, o sea, quiero decir que hay suficientes maravillas y suficientemente cosas por descubrir como para inventarse sobre ellas más, ¿no? Y que la vida, la normal, la natural, la cotidiana, tiene tantas maravillas que no hace falta sobre ellas echar más, ¿no?
Te iba a preguntar si eras escéptico, pero ya me has contestado.
Ya te lo he dicho, sí.
2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Seguimos dando más datos, pequeños detalles, para tratar de entrever la historia de otra manera.
Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero si la estudiamos con detalle, podremos descubrir que está llena de mentiras. Ha ocurrido desde la más remota antigüedad hasta nuestros días. Este es un ejemplo. En 1995, un vídeo de una presunta autopsia a un alienígena en Roswell, Nuevo México, aparece en las televisiones de medio mundo. Casi todos creyeron que se había obtenido por fin la prueba definitiva de la existencia de los extraterrestres. Pero un estudio más detallado demostró parte de la realidad. Entre las numerosas observaciones, notaron que la película mostraba un código falso, no militar, que las lesiones del extraterrestre eran algo extrañas, inconsistentes para haber sufrido un accidente aéreo. Y lo más sorprendente, entre otros muchos detalles, que la persona que realizaba la autopsia sostenía las tijeras como un sastre más que como un patólogo. Finalmente, el autor del vídeo confesaría el fraude. Hay muchos más casos. ¿Recordáis esas extrañas fotografías que circularon por la red, asegurando que existían los esqueletos gigantes? La National Geographic todavía recibe preguntas acerca de esa imagen, que fue publicada por un periódico indio en apoyo a un artículo que aseguraba que los arqueólogos de la National Geographic habían descubierto los restos de humanos gigantes. Al final se descubrió que la foto fue creada como una broma para un concurso de edición de fotografía. Sin embargo, muchos creyeron en ellas y ha estado circulando en varios sitios de conspiraciones y fenómenos sobrenaturales durante años. Nuestro invitado nos cuenta más casos de fraudes y engaños en la historia.
hemos montado este programa y gracias a tus libros estamos apoyando, porque eso, sobre todo ahora con la red, uno se cree que todo lo que sale en la red o todo lo que sale en la televisión o cuentan los periódicos, e incluso contamos en la radio, que es cierto, ¿no? Pero te das cuenta, sobre todo en internet, ¿no?, que hay cada, no sé si fraude, ¿no?, o aventura.
Hay
o
fraudes, engaños, chiquillada, bromas, bulos, hoax, que dicen los ingleses, hay todo tipo de... Uh-huh. A mí, yo empecé en un mundo en que no había internet y me movía solo con libros, y mis pisadas eran más seguras, ¿no? Claro. El terreno era más firme. Ahora, internet me ha abierto todo un mundo de investigación, pero la verdad es que también me ha llenado de basura.
De basura, sí. Hay que comprobarlo, ¿verdad?
Sí, yo siempre tengo una pauta de que el hecho que no puedo comprobar en tres fuentes independientes, pues normalmente no, duda, ¿no? Lo tengo en la papelera. Eso es que un escritor, el primer mueble que necesita es una papelera, eso es evidente, ¿no? Pero además es que, insisto, es que la vida tiene bastantes casos comprobados que son igual de convincente. Bueno, hoy mismo está en actualidad una foto de Chávez, ¿sabes?, falsificada, que amenaza al
entubado,
país.
¿No?
Sí, entubado, que en realidad está tomada, es un fotograma de una película de hace unos años, que no tiene nada que ver con Chávez, ¿no? Y esto está comprobado y ya parece que le van a, bueno, los políticos van a actuar contra el país, etcétera, ¿no? Quiero decir que en la vida real ocurren casos, ¿ves?, por una simple casualidad o alguien con demasiada codicia de una agencia, no sabe uno, pero esta foto seguro, como tantas otras, seguirá dando vueltas y quizás reaparezca años después. Y
creemos que es verdad.
Yo, sin embargo, creo, o me gustan más esos hechos que son comprobados y ciertos. No sé si has oído hablar del ejército fantasma que en la Segunda Guerra Mundial creó una gran operación bluff para engañar sobre el desembarco de Normandía. Es una operación absolutamente increíble, en que movilizó a cantidad de gente, hizo suponer a los nazis a Hitler, y eso le detuvo en la invasión, etcétera, que se preparaba un ejército de unos entre 1 millón y 2 millones de soldados, ¿sí?, que estaba dispuesto a invadir. Y para ello se contrató, bueno, había un cuerpo de ejército formado por una serie de especialistas, magos, dibujantes, todo tipo de gente del espectáculo, que logró engañar a todos los espías, ¿no? También había contraespías actuando, en fin, toda una operación muy compleja en la que se movía de aquí para allá siempre camiones y tanques para que pareciera que se movían, se crearon insignias de ese cuerpo de ejército, se contrató a actores para que fueran hasta incluso a protagonizar peleas en bares para la sensación de que los soldados, donde hay soldados, hay jaleo, etcétera. En fin, una operación absolutamente increíble que engañó a todo el mundo. O sea, esto me parece muy interesante. No tenemos tiempo, pero los detalles son absolutamente increíbles de todo lo que se montó, combinado con otras serie de acciones. Por ejemplo, o sea, aquel cadáver que apareció en Gibraltar, en
Algeciras, ¿no?
Montaron toda una película con un supuesto mendigo, porque todavía no se ha podido establecer quién era realmente. Le tiraron desde un avión, le pusieron dentro todo tipo de documentos oficiales, secretos, para hacer sospechar a los nazis que la invasión iba a ser por Córcega o por Sicilia. En fin. Pero el preciosismo del invento era terrible. O sea, le metieron cartas de su novia, los últimos tickets del cine que había ido con su novia, en fin, le construyeron toda una vida en detallitos que pusieron en su cuerpo, ¿no? Bien, esas historias, ves, para mí son mucho más apasionantes, ¿no? Porque no me muero en el terreno de la duda, ¿no? Y me parece asombroso, ¿no?
De hecho lo son. Cosas que caen del cielo. Me ha recordado ahora, no te quiero quitar, tiene 27.000 papeles, yo tengo poquitos, pero tiene muchos más que yo, y quizá te estoy dando datos que no quieres o que no tienes cerca. Cosas que caen del cielo. Y me tienes que contar uno de una vaca, que lo voy a buscar aquí en tu libro. Pero cosas que caen del cielo.
Sí,
cuéntame.
Del cielo caen todo tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sabes que son muy famosas las lluvias extrañas, para las que no hay explicación, desde pequeños pececitos a trozos de lo que parece carne sanguinolenta, a pequeñas lentejuelas, en fin, todo lo que uno quiera ha caído del cielo, y parece que son fenómenos más o menos naturales, de las nubes arrastran, etc., ¿no? Pero además de eso caen cosas todavía más extrañas, caen meteoritos que, bueno, eso lo sabemos todos, pero que meteoritos que impactan directamente en coches o en personas, es más extraño, ¿no? Del cielo caen bebés encima de un personaje que se llamaba John Philpott.
¿Bebés?
Bebés, sí, me refiero. Paseaba un día, no sé si era por Baltimore, no recuerdo, una ciudad norteamericana, este hombre que yo os digo, y le cayó un bebé encima. El bebé se salvó, él sufrió algunas heridas, pero tal. Pero curiosamente, un año después, justamente, le volvió a caer en la misma circunstancia, ¿sí? ¿No? En el mismo sitio. Bien, este tipo, caen muchas cosas, y yo creo que a lo que tú te estás refiriendo es una vaca, ¿no?, que cayó sí. del cielo, ¿no?
¿Te acuerdas de la historia?
No me acuerdo muy bien.
Toma. Para que tenga unos cuantos datos. Lo ha escrito él, o sea que... Ahí la tienes, ahí arriba.
Ajá.
Una vaca que iba en un avión y de repente, increíble, ¿no?, en el mar del Japón.
Ah, bien.
¿Te acuerdas de ella?
La verdad es que no, mira, me ha
sorprendido. Vamos un poquito de música mientras tanto. Yo si hubiera escrito tantos datos como tú, necesitaría tener 27...
Sí, sí, el... Yo sé que mi tercer o cuarto apellido es Alzheimer y uno va perdiendo de la... Y lo que no, hablando ya en serio, lo que no me gusta es equivocarme ni dar datos falsos, ¿no? Porque va en desdoro de mi trabajo, que intento que sea muy serio, ¿no?
Ajá.
Bien, así, aquí la historia que cuento es eso, en el mar de Japón, al este de Corea, un barco pesquero fue rescatado fue rescatado porque había resultado averiado al caerle justamente una vaca del cielo, ¿no?
Eso contaban los tripulantes. Y eso contaban, no, había Dios, claro, que no, se lo creía, ¿no?
Decían, esto debe ser cosas de estos coreanos, ¿no?, que se inventan. Después se investigó y realmente sí, había pasado por la vertical de la posición del barco un avión en que se transportaba una vaca, que lógicamente las vacas no están hechas para volar, al menos en principio. Estaba muy inquieta, muy agitada, y que no lograban calmarla, y que de tanta agitación, pues se cayó o la tiraron, no recuerdo ya el detalle, pero vamos, la puntería, la casualidad es que cayó encima del barco, ¿no? ¿Cómo esos hombres explicarían eso, no? Es decir, cuando llegara la gente que iban a socorrerlos, ¿cómo explicarían? No, mira, casi nos hundimos porque nos ha caído una vaca, ¿no? O sea, evidentemente mirarían a ver las provisiones de whisky, ¿cómo estaban, no?
Otra de las casualidades es que gran parte de los rollos, de los papiros que dieron una lista de...
De Quran, sí.
En el Qumran se encontraron de casualidad. No, pero me refiero a algunas que se encontró Champollion, donde había toda una lista de faraones que se desconocía y que gracias a ellos, y a eso
sí,
que estaba allí con un material...
Que Champollion, que pasa por ser uno de los grandes genios intelectuales de todos los tiempos, tiene muchas... ha conseguido grandes logros, ¿no?, en su vida. Pero también ha metido algún pufo. Uno de ellos es que tradujo por fin esos rollos, unos trozos que quedaban. Y, por un lado, sus investigaciones sirvieron para reconstruir un poco la historia egipcia y para también comprender un poco los jeroglíficos. Pero a la vez también se ha demostrado que parte de ello, lo que no sabía, se lo inventaba, es decir, completaba sus estudios con... Bueno, esto es la condición humana, ¿no? Y está bien, quiero decir, el grandes avances sí que digo, ¿no?
Tengo mil historias más. La del tabaco, por ejemplo. Ah, no, Leonardo da Vinci. Cuando pintó la última cena, terminamos con esa historia para pasar a otro capítulo. Uh-huh. Él buscaba gente para...
Sí, buscaba gente que diese perfectamente el tipo de cada uno de los apóstoles y cada uno de los personajes que componían la última cena, ¿no? Y para casi todos encontró, pero justamente para San Juan Bautista le costaba...
¿San Juan Bautista
o no? Judas, perdón, sí. Para Judas, para encontrar justamente una persona que diera ese doblez, no encontraba quién. Encontró por fin a un muchacho que estaba encarcelado, creo que es así, ¿sí?, la historia, ¿no? Y perfectamente ahí posó y encontró esa felonía en los rasgos del muchacho, ¿no? Pero pasó el tiempo... Y justamente, si no recuerdo mal, porque me miras con cierto...
No, estoy mirando con atención lo que estás contando.
Cuando...
Es que tardó 7 años, 9 años en construir,
sí,
en hacer el cuadro.
En hacer mucho el cuadro, sí, pero luego pasó el tiempo y si no recuerdo mal, ¿no?, cuando fue luego a pintar San Juan Bautista, ¿no? ¿No
sí,
es esto?
Sí.
Volvió a pedir otro, o buscaron otra persona que diera perfectamente ese tipo de la bondad que San Juan debía representar. Y encontró a otra persona que le daba bastante el tipo. Posó y cuando ya estaba terminando el cuadro, le dijo: maestro, ¿no me reconoce usted? Pues yo fui quien posó para usted, para Judas. Así que se supone que esa persona cumplió con esos dos papeles tan teóricamente separados.
Y qué curioso que había ocurrido, había pasado tanto tiempo para llegar. 2:50, todavía tenemos... Tratamos de sacar conclusiones y antes de marcharnos con más temas, tenemos cosas que contaros.
Las casualidades y las premoniciones han marcado muchos momentos de la historia. El tema ha interesado tanto que se ha creado un centro dedicado a recopilar y estudiar las premoniciones y los sueños. Ante tanta demanda que han tenido los sueños premonitorios, en Canadá han decidido poner una oficina en la que se acepta todo tipo de sueño con posibilidad de que sean premonitorios y así contrarrestar las posibles muertes que puedan ocurrir. El centro está enclavado en Toronto y se encarga de recibir las premoniciones y avisos declarados en todo el mundo. Nuestro invitado tiene más datos sobre el asunto.
¿Es tan importante, Gregorio, el tema de las casualidades o de los sueños premonitorios que se haya tenido que montar incluso? Yo creo que no es la única que hay en Toronto, en el mundo.
Esa en el mundo no, incluso hay bastantes cátedras dedicadas a estos temas, sí. Lo decíamos antes, hay un fondo de verdad, o quizá un fondo de mentira, da igual, pero los hechos sí que son muy interesantes y sí que late algo asombroso detrás, ¿no? Y hay materia para ello. Los sueños es un mundo del que conocemos muy poco. Y sí, como bien contabais en la entradilla, en Toronto se montó esta oficina de premoniciones para estudiarlo, ¿no?
Y ha servido para salvar vidas, como supongo que sirvió para salvar las vidas de esa gente que soñó que no debía de montarse en ese barco. Hay otra gente que soñó que no tenía que ir a trabajar el 11S a las Torres Gemelas en Nueva York. Hay algo que sí se mueve extraño por ahí, ¿no?
Sí, hay algo, algún tipo de comunicación, parece, pero insisto mucho en que, como diría yo, hay también, se estudian tantos casos, la comunicación circula a tal velocidad que el encontrar parámetros que se ajusten para explicar hechos comunes, parece que hay un designio, ¿no? Parece que detrás alguien lo ha inventado, un dios o el destino, llámalo X, ¿no? Yo no creo más bien eso, yo creo que eso, el propio desarrollo de los acontecimientos va provocando, justo ahora ya que tenemos un análisis tan completo de la realidad, nos va haciendo completar los casilleros y vamos encontrando, hay patrones de comportamiento, hay pulsiones, hay el ser humano, nos movemos por determinadas cosas, vengamos de donde vengamos.
¿No crees que haya una mano por ahí que esté ayudándonos, controlándonos?
¿Sabes lo que pasa? Que hay tantas teorías, hay una mano divina, también otra mano negra, una mano oscura, otra, yo creo que no. Sinceramente, ¿no? Ese es mi planteamiento. Eso no me quita capacidad de asombro ni de investigación, ¿eh? Yeah. No pienses que escéptico es frialdad, no. Todo lo contrario. Y de hecho, tengo multitud de hechos a los que no encuentro explicación y seguiré investigando, ¿no? Y lo que sí reconozco ahí es mi desconocimiento. Y el desconocimiento quizá de mucha gente que no sabe explicarlo, ¿no?
No lo niegas.
No lo niego ontológicamente, no es que diga que no exista, ¿no? Pero insisto que hay muchas cosas que están montadas, o sea, premoniciones que se autocumplen. Nostradamus, hijo, que quiso igualar la fama de su padre y que pronosticó que una villa resultaría incendiada en una batalla y que como no ocurría, fue y le pillaron infragante encendiendo un incendio y le mataron en el sitio, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Es decir, la voluntad humana se esconde detrás de muchas manos teóricamente oscuras, ¿no?
Yeah.
O la intervención extraña, ¿no?
Nos quedan pocos minutos. Quiero que me cuentes la historia de ese falsificador más importante de la historia, en el cual yo creo que se hizo un libro incluso, ¿no? O una película.
Una película, sí, varias incluso, pero...
Sí.
Supongo que te refieres a Víctor Lustig,
sí,
que da para varias películas y para una saga entera, ¿no? Víctor Lustig pasa por ser el timador más grande de todos los tiempos, ¿no? Te contaré solo tres de esos grandes timos, ¿no? Uno es empezó su carrera vendiendo una máquina de hacer billetes que contaba a los primos, a los que se la compraban, que tenía el inconveniente de que solo podía producir, trataba 12 horas en producir un billete, ¿no?
O sea, cada 12 horas hacía un billete.
Claro, pero no más. Entonces
decía
que eso no era mucho negocio, que él prefería venderla y tal. Entonces la vendía y efectivamente la máquina durante 24 horas, pues salía de ella dos billetes, ¿no? Los billetes que había metido Lustig. Luego ya, claro, evidentemente...
Dejaba de fabricar.
En esas 24 horas a él le daba tiempo a desaparecer y demás. Segundo timo importante. Fue capaz de vender varias veces la Torre Eiffel.
¿Sí?
Sí, sí. Él se dio cuenta, leyó una noticia de que era muy costosa y que, sabes, que había una gran polémica si tirarla o no tirarla. Y él entonces lo que hizo es reunir a grandes chatarreros franceses y ofrecerles la oportunidad de comprarlo como chatarra, ¿no? La vendió varias veces así. No te cuento más, pero otra es, apareció en Estados Unidos una vez, en el Medio Oeste, se acercó a un banco con bonos del Estado europeos de gran valor y, cuando sospecharon que eran falsos, comprobaron que eran verdaderos, ¿no? Y entonces, ganada ya la confianza de los banqueros, les pidió un préstamo de $10,000 para invertir. Y al rato desapareció con los $10,000, con los bonos que le dio el cambiazo, puso unos falsos, con todo eso yo. Era genial, era un hombre del que cuentan maravillas, con mucho carisma y que sabía engañar todo, ¿no?
Qué curioso. Y unos, ya para terminar, que alguien que iba limpiando los grafitis que había por determinados
sí,
lugares.
Esto es uno de los errores más graciosos, ¿no? Un grupo de Boy Scouts de Clerc, franceses, que animados por el espíritu de limpiar los monumentos y demás, se acercaron una vez a unas cuevas del sur de Francia y, llevados por ese espíritu, con estropajos y todo tipo de artilugios, limpiaron unas pinturas rupestres de miles de años de antigüedad, ¿no? Cuando ya se descubrió, no hubo forma de salvarlas. Las dejaron muy limpias.
A veces la buena voluntad.
A veces.
Esta música nos dice que casi tenemos que terminar. Tengo que despedirte. Forma de contacto contigo. Primero, darte las gracias por este trabajo. Vas a seguir publicando. Tienes más libros.
Sí.
Tienes más libros todavía por ahí, ¿no?
Sí, sí. Acaban de salir otros 4 de esta misma temática en Alba Libros. Ahí, mis
sí.
Lectores los.
¿Cómo se consiguen fáciles por
sí,
ahí?
Sí, sí. En cualquier sitio. No son dedicados a todo esto. Esta nueva colección la llamo La Otra Historia.
¿Sí?
Porque es justamente lo que hablábamos al principio, ¿no? Es la historia de siempre, pero los detalles desconocidos, lo cosa pequeña.
Si queréis disfrutar con ella, echarle un vistacito. ¿Y forma de contacto contigo? No tiene página web, dice.
No tengo, soy de los pocos. Soy también curioso, debería estar en mis libros.
Sí, deberías estar. ¿Y alguna forma de contacto? Que te busquen por ahí.
Sí, que me busquen, sí, tengo evidentemente todo tipo de formas habituales de contactar. O por las editoriales, por ahí me podrán encontrar.
Gracias, ha sido un placer.
Igualmente.
Que los pequeños que tienes en casa te dejen seguir trabajando para que sigas alumbrándonos con estas cosas.
Muchas gracias.
Espero verte de nuevo por aquí y quizá pensemos una sección, porque podría ser curioso tener 10, 15 minutitos hablando de todas estas cosas.
Como quiera, Miguel, pensamos.
Gracias.
Muy bien,
gracias.
A ti.
Y ahora sí, esta musiquita nos dice que tenemos que hacer una mínima pausa. Llega las noticias de las 3. Las 2 en las Islas Canarias. Hemos de parar unos cuantos minutitos, justo el tiempo para la información, pero regresamos. Vamos al fondo del mar a contaros algunos misterios del Kraken con uno de los mayores especialistas que hay en este país. Os contaremos también seguramente algo que tiene que ver con las orgonitas. Queremos descubriros una nueva energía y un nuevo elemento que hay para manejarla y muchas más cosas. Este es el Espacio en Blanco 900-137-137, por si queréis intervenir con nosotros. No vayáis, tenemos mucho que contaros todavía.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, regresamos, seguimos en directo, los saludos para todos los que seguís ahí conectados con nosotros en Radio Nacional, saludos también para todos los que a lo largo de la semana descargáis el podcast del programa haciéndonos de los más descargados y a todos los que estéis fuera de nuestras fronteras, un placer que estemos unidos a través de la página web de Radio Nacional, ya sabéis, entráis en la radio online y ahí podéis conectar con el Espacio en Blanco. María José Cascante toma los mandos de nuestro sonido ahora y tenemos muchas cosas para contaros en esta hora. Este es un avance de lo que va a ir ahora.
Proviene del abismo y, según se dice, es aficionado a la carne humana. Brazos y tentáculos prensiles que sirven a una asombrosa inteligencia propia de otro mundo. Estos monstruos marinos que destellan conforme a un código indescifrable son criaturas de siniestros apetitos.
Lo han devorado mientras emergía. Son caníbales. Terrorífico.
Apenas si sabemos acerca de ellos.
Es uno de los seres más extraños de nuestro mundo.
Y esta sintonía indica que llega uno de nuestros compañeros, Fran Contreras, para meterse aquí en este tema que estamos hablando. Buenas noches, Fran.
Sentimientos a flor de piel. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco, a la gente que hay en el Facebook ahora conectada. Oye, qué ilusión empezar el 2013 con entusiasmo y con historia, que dos palabras ha dicho en la primera hora el invitado.
Sí, señor, sí, señor. Y estás cerca, estás cerca del mar, ¿no?
Lo tengo casi a un kilómetro. Estoy bajo esta casi luna llena, cielo estrellado. Escucharás de fondo el viento golpeando los pinos. Estoy en mi Málaga la Bella, trabajando, buscando historias, entrevistando a testigos, expertos, rescatando casos, currando, buscando primicias y exclusivas y buscando historias que contar para seguir entusiasmando. Y a muy pocos kilómetros el mar, el protagonista de este particular archivo del Misterio Espacio en Blanco de esta noche.
Y dentro de poco, si Dios quiere, juntos de nuevo en la casa de las bueno, en el pueblo de Belme de la Moraleda, donde surgió ese fenómeno de las caras, un fenómeno que todavía sigue y que de vez en cuando hay que testar para no olvidarnos de que eso sigue estando vivo, ¿verdad?
Además, de verdad, si va todo bien y si los dioses y el universo así lo quiere, pues dentro de muy poquito volveremos a estar allí, volveremos a estar en Belmez, en el pueblo donde se fraguó una historia que provocó un terremoto de conciencias en nuestro país, en España, que provocó que se hablara del mundo del más allá, de las psicofonías, de la parapsicología, que se rompiera el silencio cuando salíamos de esa dictadura que vivimos, y ahí estaremos reviviendo y contando lo que va a pasar, que no es poco, ¿eh? Será polémico, será didáctico, será entretenido, será emocionante e ilusionante, ¿sabes? Así que no creo que haya que perderse esa cita con el misterio.
La retrasamos una semana, queríamos hacer el programa el primer fin de semana de febrero, va a ser el segundo. Nos han invitado a inaugurar ese centro de interpretación de las caras que han hecho, no os lo perdáis. Pero hoy estamos hablando de calamares, tenemos una entrevista, está esperando también en el otro lado de España, tú estás en el sur, en el norte, en Asturias, tenemos quizá el máximo experto de todo ese asunto. Pero ¿por qué el tema de los calamares ahora, Fran?
Bueno, formaban parte del mundo de la mitología y las leyendas. Durante siglos han alimentado la imaginación de marineros, de aventureros, de literatos. Nuestro protagonista se ha conocido con nombres como Scylla, Leviatán, Kraken o Peludín en Asturias. Bueno, ahora se sabe mucho más, porque el pasado día 17 el canal japonés público de televisión emitió unas imágenes del que es el primer calamar gigante grabado en libertad por parte de un equipo de científicos del Museo Nacional de Ciencias de Tokio. Es más, el pasado 11 de enero aparecía el primer calamar gigante en la playa, en las playas de Algeciras, en Cádiz. Es el primer calamar que aparece en el estrecho de Gibraltar. El mundo de los calamares gigantes está de moda. Dentro de unos días, el día 27, Discovery Channel hace un programa especial y contamos con uno de los asesores y expertos que ha participado en ese programa, que ha visto las imágenes y que nos va a contar al detalle qué es lo que sucede, qué es lo que ha pasado y qué es lo que se ve.
Si te parece, entramos con él.
Luis Laria, naturalista, responsable del Aula del Mar de Luarca, responsable del Centro Museo del Calamar Gigante en Asturias, miembro responsable del CEPESMA, lleva más de 30 necropsias, autopsias a calamares gigantes. Bueno, España es referente, como luego te contaré, en el mundo de los calamares gigantes, y ya le escuchamos.
Seguramente será la persona que más sabe en este, una de las personas que más sabe en este país acerca del asunto. Tras esa introducción, hablamos con él, no os lo perdáis.
En estos días, los medios de comunicación nos sorprendían con la noticia de calamares gigantes. La ciencia comenzaba a desvelar lo que hasta entonces había sido un mito y una leyenda, la del Kraken. Por primera vez se había grabado en su entorno natural los movimientos de un calamar gigante. Una criatura que habita en las profundidades de nuestros mares y de la que poco conocemos. Todos hemos visto en alguna ocasión fotografías de calamares gigantes colgadas en internet o en algún informativo de la televisión. Este coloso de las profundidades marinas puede llegar a medir hasta 20 metros de largo total y pesar más de 800 kilos. Las hembras son más grandes que los machos y al parecer también viven más tiempo, entre 2 y 3 años. Se trata del invertebrado más grande del mundo y la criatura marina que crece con mayor rapidez, aproximadamente de 2,5 a 5 centímetros al día. Esta noche deseamos conocer más secretos de estas criaturas y tenemos al invitado perfecto para ello.
Vamos a encontrarnos con el mayor experto que hay en España sobre estas extrañas criaturas, Luis Laria. Yo creo que con sonido de fondo de mar. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
Presidente de CEPESMA. ¿Qué es eso de CEPESMA? Centro. ¿Hola?
CEPESMA es la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas.
Bien, y también director del Aula del Mar y del Parque de la Vida, que eso ya me lo vas a contar en otra ocasión, ¿te parece?
Efectivamente.
Dime una cosa, ¿qué pasa con los calamares gigantes ahora de repente? Hace poco salía la noticia de que habían descubierto uno, que lo habían podido grabar en directo en su hábitat. Dentro de poco vamos a ver ese documental aquí en España. ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, pues que efectivamente, como ya sabes tú, pues desde hace más de 20 años... posiblemente unos 25 años, el hombre a nivel de comunidad científica y a nivel de organizaciones está interesado en filmar a estos legendarios animales, pero que no lo habría logrado hasta la fecha, precisamente hasta este mismo verano, el mes de julio, donde precisamente pues, en Japón pues se logró hacer.
¿Existe, se podría decir entonces que existe el Kraken, ese animal legendario, gigantesco y tremendo?
Mira, esa pregunta que me haces tú ahora mismo la hacen muchísimas personas cuando llaman para visitar el Museo del Calamar Gigante o incluso cuando están en la propia recepción pensando de que solamente se trata de maquetas, digamos que ideadas en lo que es precisamente la mitología y la leyenda de estos grandes cefalópodos. Pero sí, puedo decirte que existe efectivamente de forma tangible, de forma palpable, porque nosotros tenemos 31 ejemplares conservados, lo que hace que sea la exposición más grande del mundo y que además ya no solamente estamos hablando de ejemplares conservados, sino estudiados, porque cada uno de ellos lleva una pormenorizada, digamos que, campaña de estudio dentro de lo que es la necropsia, porque obviamente todo lo que sabemos de los calamares gigantes está derivado de lo que son los ejemplares muertos, de los cadáveres.
Ya, 31 ejemplares tenéis ahí. Increíble. Déjame que te pregunte, en esa introducción que habíamos puesto, dicen que es el animal que más rápido crece, 2,5 centímetros al día puede crecer.
Bueno, realmente es el invertebrado más grande que existe en el planeta.
Sí.
Y los primeros 4 o 6 meses, supuestamente, el crecimiento es un crecimiento bastante convencional. No así después, cuando ya alcanza, pues a partir de los 6, 8 meses, que puede llegar a tener un crecimiento cercano a los 2 centímetros diarios. O sea que estamos hablando de un porcentaje muy alto.
Tremendo. Hay un caladero, el de Carrandi de Colunga, en Gijón, ¿verdad? Ahí se han capturado algunos de esos ejemplares grandes que vosotros tenéis. ¿Qué pasa en ese lugar? ¿Por qué?
Bueno, tenemos una zona que estratégicamente posiblemente esté considerada hoy por esa cantidad de ejemplares capturados y registrados en el área, que se denomina efectivamente, como tú dices, caladero de Carrandi. Está en la vertical de Colunga, más o menos en lo que es el oriente de Asturias, enfrente justo de los picos de Europa, de esa gran digamos, de esa abrupta cordillera que tenemos a unos 30-35 kilómetros tierra adentro, y que si nos metemos también otros 35-40 kilómetros mar adentro, llegamos a tener otros picos de Europa sumergidos. Ahí es donde realmente ahora mismo se considera una de los porcentajes más altos de presencia de calamares gigantes en el planeta, junto con las antípodas, lo que sería en este caso el cañón de Taikoura en Nueva Zelanda del Sur.
Qué curioso, ¿no? Lo tenemos aquí en casa y lo conocemos tampoco.
Efectivamente, y bueno, nosotros hemos hecho dos campañas de investigación intentando filmarlos en el año 2001 y en el año 2003, lo que se denominó Proyecto Kraken, que lo realizó lo que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nosotros mismos, y digamos que la coordinación a nivel técnica de Translop, una productora de documentales española. No se logró filmar, tanto ni en el 2001 ni en el 2003, pero sí que hemos considerado de alguna forma mucho más importante lo que es precisamente esos fondos donde habitan estos grandes cefalópodos.
Dime otra cosa, ¿el resto del mundo vive en profundidades muy, muy abajo, muy abajo?
Bueno, el calamar gigante es cosmopolita. Podríamos decir que vive en todas las zonas del planeta, en todos los mares, menos abunda muy poco, tiene muy poca presencia en los mares tropicales y también en los mares muy fríos, tanto en las zonas polares ártica o antártica. Pueden llegar a vivir perfectamente, el hábitat de ellos está establecido entre los 400-500 metros y los 2.000 metros de profundidad. Por lo tanto, realmente ahí en esa noche eterna de los tiempos submarinos, obviamente ellos son unos de los grandes protagonistas y sobre todo en este caso en cuanto a investigación para nosotros, por supuesto.
Ya, de 400 a 2.000 metros no hay luz ya, que se tiene otro tipo de sistema, ¿no?
Claro, en el Cantábrico date cuenta que a partir de los 200 metros de profundidad ya no existe ningún tipo de luz. La única luz que proviene es precisamente de organismos como pueden ser invertebrados, lo que es comunidad planctónica de ciertas características y lo que son los peces abisales que están provistos de órganos fotóforos. Ajá. También hay cefalópodos que están provistos de órganos fotóforos. Nosotros tenemos el Tanisha danae, otra especie de calamar gigante que para mí es realmente extraordinario, y que estos poseen incluso dos, como si fueran dos pelotas de ping-pong, una a la derecha y otra a la izquierda, en el primero y en el tercero de los brazos, y que son como dos linternas submarinas espectaculares.
Dime una cosa, Luis, ¿qué comen? ¿Siguen comiendo?
Bueno, ¿qué comen? Pues sí. Esa es una pregunta interesante. Además, es precisamente, digamos que el entramado de otra respuesta, porque gracias a lo que comen, precisamente bacaladilla, lo que se denomina el lirio, que es el 80% de la base alimentaria cuando estudias estómagos, pues precisamente, como digo, esta especie es la que habita estas profundidades oceánicas, estas simas oceánicas del Cantábrico, y hace que realmente, pues al tener una alimentación adecuada, ellos tengan una presencia también importante. Por lo tanto, además de esto de la lirie, del lirio y lo que es la bacaladilla, también se alimenta incluso de otros cefalópodos, vemos que son unos grandes depredadores incluso entre ellos, o de pequeños otros pequeños peces o crustáceos.
Ya, y es cierto, como cuenta la leyenda, bueno, que pueden incluso llegar a atacar a ballenas o cachalotes, e incluso algún barco. Esa será la leyenda, ¿no?
Eso entra dentro de la mitología, de la fantasía del ser humano, que realmente hasta hace muy poco tiempo estaba encumbrada precisamente en lo que podría ser la longitud de un calamar gigante, ¿no? Que a veces se hablaba de 50, 60, 80 metros de longitud y hablar de 2 o 3 toneladas de peso. Se decía incluso que devoraba hombres y barcos. Hoy sabemos que no, es imposible. Ya sabemos que la longitud máxima que puede tener un calamar gigante, pues en el caso de las hembras son los 22 metros, y cuando hablamos de machos, una tercera parte solamente, o sea, son 3 veces más pequeños que las hembras, y por lo tanto sabemos también que por su anatomía interna, por lo que es precisamente el esófago, que además pasa precisamente, imagínate que el cerebro de un calamar gigante es como un donut. Pues el esófago pasa justo por dentro del cerebro.
¿Sí?
Y obviamente no puede ingerir grandes piezas, la escritura todas con ese pico, que es como si fuera un pico de un loro, que tiene un poder extraordinario de fragmentación y que así ingiere el alimento. Por lo tanto, eso entra dentro solamente de la leyenda, del mito, y es cierto que puede haber ataques constantes de cachalotes a calamares gigantes, porque el cachalote es el máximo depredador de los calamares gigantes. Siempre se hablaba de que había una guerra titánica entre estas dos especies, pero yo estoy completamente seguro que en el momento en que el cachalote mete en sus fauces, estamos hablando de un ejemplar de 40 o 50 toneladas, meten sus fauces a un invertebrado como es un calamar gigante, poco puede hacer más que dejar fijadas las ventosas en los cuerpos, en la piel de los cachalotes, que de ahí precisamente proviene esa leyenda misteriosa de lo que eran las luchas titánicas.
Dime una cosa, no te quiero entretener mucho, Luis, mucho más. ¿Cuánto tiempo viven? ¿Hasta son longevos?
Pues hay dos vertientes en cuanto a lo que puede ser la longevidad de los calamares gigantes, pero supuestamente está entre los 4 años y medio y los 6 años. Lo que quiere decir que, a pesar de que nos parezca poco, un poco a esa edad, comparada con otro organismo, realmente dentro de lo que son los cefalópodos son tremendamente longevos, porque date cuenta que un simple pulpo pues no alcanza más de los 18 o 20 meses de edad, por lo tanto es bastante longeva. Digamos que en este caso, supuestamente, si hablamos del anfiteutis, podríamos llegar a establecer hasta los 6 años.
Hasta 6 años. ¿Y el más grande que se ha encontrado lo tenéis vosotros ahí en Luarca?
Efectivamente, nosotros tenemos el más grande de los anfiteutis conservados ahora mismo en el mundo y es un ejemplar de 13,70 metros, o sea, le faltan 30 centímetros para los 14 metros y además, fíjate, es un ejemplar joven, no superará los 16, 18 meses de edad, es una hembra y realmente, bueno, pues fue además, curiosamente, también el primer ejemplar que conservé precisamente en el año 1997.
¿Y por qué suben a la superficie? ¿Por qué lo pescasteis, habría que decir en este caso?
Claro, nosotros casi todos los ejemplares que tenemos, con excepción de algunos que fueron muertos provocando esta circunstancia, unos estudios geofísicos de la corteza subacuática, intentando conocer mejor el petróleo y el gas natural que había de reservas o que hay de reservas en el Cantábrico, que provocó estos daños colaterales en este caso en los calamares. Los demás, el 80% de todos los que tenemos, son capturados en artes de arrastre. Eso quiere decir que el arrastre, que a veces se puede estar haciendo entre las cotas de los 300 y los 800, incluso hasta los 1000 metros, en algún momento un calamar de estos entra posiblemente atacando también un cardumen de peces, entra dentro de ese gran saco que es la red de arrastre y se puede establecer que puede ser o bien por pautas alimentarias o bien por tránsitos no migratorios como tal, sino motivados por un carácter sexual o por algún otro comportamiento que hace que se desplacen hasta zonas de cierta altitud. Mm-hmm. Está claro que si superan los 300 metros o los 400 metros de profundidad hacia la superficie, pueden llegar a caer en estadios problemáticos precisamente por la falta de presión. Por lo tanto, ellos saben que tienen que seguir manteniéndose, digamos que en ese hábitat.
Ya. Decías de si se cambiaban de lugar. ¿Hacen migraciones o están siempre viviendo en el mismo lugar?
Es muy curioso, y mira, te lo voy a decir porque podríamos decir que es una primicia informativa. En realidad, los calamares gigantes, nosotros llevamos ya desde el año 96 trabajando en ellos. Hacemos estudios de metales pesados, estamos haciendo estudios de alimentación, estamos haciendo también, obviamente ahora, estudios de genética e incluso de radioactividad. Bueno, pues en los de genética, comparando todas las muestras de los distintos trabajos que se hacen de investigación en el planeta, hemos llegado a una conclusión interesante, porque hasta la fecha, solamente hasta hace unos pocos meses, se pensaba que había el Architeutis dux, como digamos que como especie primígena, y que después habría otras al menos 11 subespecies, determinando que áreas geográficas del planeta, como podrían ser Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, Japón, España, la costa Pacífico, etcétera, pues que podría haber subespecies porque se encuentran anatomías bastante dispares, bastante diferentes. Mm. Bueno, pues con ese trabajo de conculcar todo lo que son las investigaciones de las distintas áreas, se llegó a una valoración genética en la cual ahora podemos decir que no hay ninguna subespecie. O sea, solamente es Architeutis dux, una especie. Por lo tanto, desaparecen las subespecies como teníamos pensado y esto le damos un valor, digamos que, comparativo a lo que sería el ser humano. Nosotros somos el Homo sapiens, es una sola especie y después hay muchas variantes muy peculiares. Hay hombres que pueden medir 2 metros y medio y hay otros hombres que miden 1,50, otros que pesan 200 kilos, otros que pesan pues 60 o 70, uh-huh. O que hay variantes pues en cuanto a la anatomía de los rasgos, pues de lo que puede ser el pelo, lo que puede ser la textura, el color de la piel, lo que son los propios ojos, ¿no?
Ya. ¿Y se mantienen siempre en el mismo sitio o cambian de lugar?
Previsiblemente tienen que tener también variaciones en cuanto a lo que son el modus vivendi derivado precisamente sobre todo de pautas alimentarias y también posiblemente de pautas sexuales. Hay una cosa muy curiosa, es increíble el porcentaje tan amplio de capturas de hembras y, sin embargo, los machos son muy escasos. Por decir algo, en el caso del Taningeanae, solamente hay un macho conservado en el mundo, lo tenemos nosotros, que además son 5 veces más pequeños que las hembras. Y en el caso del Architeutis, pues nosotros estamos hablando de unas 67 citas en concreto y solamente disponemos de 5 machos. O sea que realmente los porcentajes también ahí son bastante dispares. Ya. Posiblemente los movimientos, esos movimientos premigratorios o migratorios en sí, pueden estar derivados bien por pautas alimentarias o también sexuales.
Ya, terminamos casi. El 17 de julio del 2009, tengo aquí la noticia, miles de calamares gigantes llegan a San Diego, las playas de San Diego. Pesaban hasta 45 kilos, un metro y medio hasta 3 metros. ¿Por qué? ¿Qué provoca que de repente los calamares salgan de ahí de su nidito y vengan para arriba en esas cantidades? ¿Algún tipo de peligro?
Te voy a contar otra anécdota, precisamente. Estás hablando del Dosidicus gigas,
sí.
Es el calamar de Humboldt, que está en el área Pacífico y que llega precisamente pues hasta cotas muy altas, efectivamente, toda la zona de, hasta incluso cercano a la zona de San Francisco, toda Baja California, hasta Chile, Perú, etcétera. Nosotros, y es una casualidad que lo hubieras comentado porque a mí se me hubiera pasado, resulta que tenemos el calamar de Humboldt, el Dosidicus gigas más grande también que existe en el planeta.
¿Sí?
El año pasado hemos traído de Perú, mediante un convenio con el Instituto del Mar de Perú, 4 ejemplares de Dosidicus gigas. Precisamente tenemos uno de 134 kilos, que es impresionante, es realmente espectacular, y que a estos se les denomina también matahombres, porque estos sí que tienen interacción en el medio superficial. Por lo tanto, pueden estar en una playa, pueden estar en contacto directo con la superficie y en algunas ocasiones se sabe de ataques muy serios, graves incluso, de ocasionar la muerte a seres humanos. ¿Por qué aparecen tantos ejemplares de esta especie, a veces pues varados? Pues por una razón totalmente natural. Es un proceso completamente natural en el cual se da un porcentaje en un momento determinado de expansión, en este caso es un factor derivado de la propia reproducción, o sea, desovan y automáticamente comienzan a, por decirlo de alguna manera, a desangrarse a través de las gónadas. Al soltar los huevos se van desangrando y entonces ese porcentaje tan inmenso de hembras poco a poco van falleciendo, van muriendo y van siendo arrastrados o bien al fondo o bien a las playas. Yo te puedo contar en Baja California, precisamente en una playa no muy grande, de unos 150 o 200 metros de longitud, precisamente hace 7 años, ir a recorrer esa playa y no poder tocar el suelo, encontrarme con miles y miles de ejemplares varados muertos, algunos ejemplares de 20, 25, 30 kilos, y eran precisamente provenientes de un desove conjunto que se había realizado pues esa noche o 2 o 3 noches antes.
Terminamos, Luis, ¿cuánto aprendemos contigo? Forma de contacto, te prometo que tengo que ir a ver esos calamares gigantes, no lo hice este verano porque no pude, pero me tengo que ir a verlos y que me enseñes ese parque de la vida, a ver qué significa, que siendo una idea tuya debe ser muy sugerente. ¿Hay alguna forma de contacto?
Cualquiera que quiera contactar con nosotros lo puede hacer a través de las 2 páginas web. Una es www.cepesma.org y la otra es www.parquedelavida.org. También estamos en Facebook, estamos en Twitter, o sea que cualquiera que quiera contactar con nosotros, no solamente para saber lo que hacemos, sino para que quiera tener alguna información, ahí sabemos de muchísimas personas que están haciendo trabajos de investigación, uh-huh, o personas que están estudiando y que están interesados en lo que hacemos, nosotros estamos siempre dispuestos a dar la máxima información para que realmente el conocimiento del mar sea cada vez más global, más plural y que seamos consecuentes de la problemática que estamos encontrando en esos mares, ¿no? Que al fin y al cabo es el filtro biológico de nuestra propia existencia.
¿Y cuántas cosas quedan por descubrir ahí abajo,
Ya lo creo, fíjate, yo creo que nos vamos a sorprender todavía dentro de poco, porque si bien es cierto que la imagen de este calamar gigante no es tan importante a nivel científico, sí lo es a nivel naturalístico, porque representa filmar, por decirlo de alguna manera, es un símbolo, ¿no? Entonces es como filmar al Yeti, si queremos hablarlo de esa forma, ¿no? ¿En qué ocurre? Que yo creo que ahora mismo este impacto mediático que supone esta circunstancia ya está poniendo, digamos que, énfasis en muchas personas, en muchas instituciones, soluciones en muchos investigadores para poder reconocer el océano. El océano es una caja de sorpresas extraordinaria, porque por desgracia hasta ahora lo único que hemos hecho es explotarlo, buscar estudios en él única y exclusivamente para la explotación, pero no para la preservación, no para conocer qué existe bajo esa lámina encantadora de agua que realmente somos incapaces de querer descubrir, si no es precisamente por esa contraprestación económica. Pero yo creo que ahora mismo nos vamos a plantear ese reto. Cameron ya lo hizo bajando en la fosa Challenger el solo por su cuenta, lo han hecho ya anteriormente, solamente son dos ocasiones en las cuales se tocó, por decirlo de alguna manera, suelo de lo que es la corteza subacuática, pero yo creo que estamos en una época en la cual tenemos que crear ideas. Posiblemente no haya mucha economía, pero sí que hay ideas, y yo creo que eso se va a traspolar o va a aportar el interés de conocer este otro mundo submarino que es nuestra parte indivisible de lo que somos nosotros mismos.
Ojalá sea así. Y a ti, Luis, gracias por tu trabajo y por enseñarnos esos secretos. www.parquedelavida.org www.cpesma.org.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, un placer.
Tenemos una cita con ese Parque de la Vida, ¿vale?
Muchas gracias.
Fuerte abrazo.
Un saludo, gracias.
Hasta pronto.
Antes, cuando querías escuchar tu programa favorito, tenías que hacerlo en directo. Eran otros tiempos.
¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro?
El futuro ha llegado a tu móvil. Descárgate la aplicación para Android de Radio Nacional de España. La radio cuando tú decides. Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en blanco en Radio Nacional.
Dos y treinta y tres en las Islas Canarias. Seguimos en directo después de esa lección que nos ha dado Luis. Seguimos con Fran Contreras. Fran, estabas ahí, ¿verdad? Escuchándolo.
Qué fascinante. Bueno,
¿cómo lo cuenta, además, con,
Hablar con Luis es hablar con una enciclopedia andante, viviente. Yo durante estas últimas semanas que llevo en contacto con él, estoy aprendiendo, bueno, lo que no está escrito, si me permites hablar así. Pero fíjate, muchos de los oyentes se preguntarán qué se ve en esas imágenes que, como te decía antes, se han emitido el pasado día 17 en el canal japonés, en NHK, si mal no recuerdo, y que se emitirán en un programa especial en Discovery Channel, donde ha participado como experto y asesorando Luis Laria. Bueno, pues lo que se ve es un calamar que viene a medir entre 6 y 7 metros, de color plata, precioso, fascinante. Hay que decir que son expertos en el arte del camuflaje. Son capaces de variar su pie, su tonalidad. Muchas veces lo veremos de color rojo, otras blanco, anaranjado. En este caso es color plata. Como te decía, macho, 6 o 7 metros. Y una peculiaridad, le faltan los dos tentáculos más grandes que tiene, con los que atrapa sus presas, seguramente porque, bueno, los ha perdido en ataque de algún predador, ¿no? Algún cachalote, de algún tiburón. Las imágenes fueron tomadas por Sumeri Kuboreda, del Museo Nacional de Tokio, en Japón. Kuboreda, perdón. Y bueno, para poder grabarlas se sumergió en el agua en un submarino a 600 metros de profundidad. Puso un cebo vivo, un calamar, son caníbales. Y después de 90 inmersiones, el pasado mes de agosto lograba filmar, van a ser unos 2 minutos lo que se ha visto hasta ahora, y se verá algo más del calamar gigante en libertad. Dos detalles que comentaba Luis. España es referente en el estudio del calamar gigante. Los últimos trabajos, como ha comentado, son los análisis de ADN que se han hecho en las autopsias a calamares gigantes que se han recuperado varados o semimuertos en diferentes partes de las costas españolas, y han determinado que hay una sola especie de Architeutis, que es como se denomina científicamente al calamar gigante. Se especulaba entre que había 8 y 11 especies. Bueno, pues hay una sola, y esos estudios son españoles. Y mencionaba también algo que hay que subrayar, ¿no? Proyecto Crack, Televisión Española. Nuestra casa emitió ese proyecto, que fue producido por Transgloben Films. Desde aquí un saludo a Javier Linares y a Jorge Linares, que fueron los promotores de esa expedición que se ideó como un viaje del siglo XIX en busca de los misterios del Gran Azul. Participaron 3 buques, el científico, el investigador y una patrullera de la Armada Española, el Mouro. Se instalaron 3 cámaras, 2 a 600 metros de profundidad y una a 200 metros de profundidad, y se logró grabar por primera vez
especies abisales desconocidas, que no están confirmadas, se logró registrar el hábitat del calamar gigante, y por muy poco, después de 16 días luchando contra temporales y las malas condiciones del mar Cantábrico, bueno, pues por muy poco no se logró registrar un calamar que fue atrapado por un barco de pesca muy cercano a uno donde estaba ubicada una de las cámaras, de las cámaras. Te decía que es importante, Miguel, sé que vamos más de tiempo, que es importante el calamar gigante en España, porque es en España donde comienzan las investigaciones científicas sobre el mundo del Kraken. Eran parte de la mitología, los griegos lo llamaban Sicila, una antigua ninfa que sufre una maldición por una bruja llamada Circe, que la convierte en un monstruo de 12 patas y de 12 cabezas que vive en el estrecho de Mesina y que ataca los barcos y a los hombres. Aparece en la Odisea de Homero. Las primeras referencias históricas las tenemos aquí, donde estoy yo, en las costas malagueñas. Cayo Plinio II, en el siglo I antes de Cristo, habla de un calamar pulpo que se acerca hasta la costa para atrapar peces y para atrapar el garum, una especie de conserva que se hacía en tiempos romanos, y que cuando es atrapado su cabeza era más grande que la de un barril, sus tentáculos medían más de 9 metros y llegó a pesar 320 kilos. Ya Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, también hablaba de los calamares gigantes, los llamaba teutus, y los diferenciaba de los calamares más pequeños, teutis, y decía que llegaban a medir 5 brazas. Te decía, la investigación científica comienza en España. El 30 de noviembre de 1861, el comandante Boyer del barco francés Alecton arponea, primero avispa, luego arponea y luego caza un ejemplar en las costas de Tenerife. Ese ejemplar es expuesto durante días en el puerto de Santa Cruz y provoca que el cónsul francés Sabine Berton haga un informe que se añade a investigaciones de dos naturalistas, Crouse y Fisher, y se manda a la Academia Francesa de las Ciencias. Comienza la investigación científica del calamar gigante y comienza su popularidad, porque gracias a esos estudios, a ese hallazgo en las costas españolas, bueno, ese calamar gigante inspira a Julio Verne y aparecen 20.000 leguas de viaje submarino.
Aguanta un poquito, respira un poquito, ¿vale?
Vale.
Es que no había forma de pararte. Julio Verne lo populariza. Lo que yo no sabía, que nos ha contado, hablábamos en esa introducción que hemos puesto y nos ha contado Luis, es que atacaban incluso a los hombres. Qué curioso, ¿eh?
No, determinados.
Ya.
No todos. Vamos a ver, según los estudios que hay, como me comentaba Luis, y como... Pues yo es que estoy fascinado con el mundo.
Ya lo veo, estás apasionado, ¿sí?
Fascinado, y mira que uno le es temeroso respecto al mar, le apasiona a la vez que le algo de temor, ¿no? Pero cuando son más jóvenes, los calamares gigantes tienden a estar en la superficie. A medida que van creciendo, se van a aguas más frías y más profundas. Los grandes calamares gigantes están en zonas abisales. Ese es su territorio. No todas las especies atacan al ser humano, no se puede comprobar. Hay determinadas especies que sí, que son agresivas, como nos comentaba Luis. El año pasado nos comentaba el hallazgo de varios ejemplares capturados y congelados en España para su estudio. Y el año pasado dedicábamos una sección a los calamares gigantes justamente con esa noticia. A mí me tienen verdaderamente alucinado. Sus ojos llegan a medir 25 centímetros de diámetro. Son como una calabaza y la verdad es que es un misterio. Se sabe que tiene una visión 5 veces superior a la del ser humano, que detectan colores, pero lo que no se sabe es para qué tienen esa ausencia de visión en un mundo de oscuridad absoluta, completamente absoluta. Como nos decía Luis, los machos son más pequeños que las hembras y su gran predador, de hecho se ha utilizado para intentar grabarlo, es el cachalote. Se han llegado a instalar cámaras en cachalotes para ver si se registraba el paso de estos calamares gigantes. La verdad es que...
Un mundo apasionante ese que hay bajo el agua y que, como decía Luis, va a dar muchas sorpresas y donde España está siendo protagonista en ese estudio de estos animales, ¿verdad?
Sí. De hecho, Miguel, los primeros estudios, vamos a decirlo así, en las últimas 3 décadas comenzaron en 1978 con 5 ejemplares que se capturaron barcos españoles en la costa africana, en Guinea, si mal no recuerdo. Llegaron hasta el puerto de Vigo y allí Germán Pérez, Ángel Guerra y María Teresa Fernández de Cubiomar fueron los primeros en interesarse y hacer una necropsia, una autopsia, un calamar gigante a trabajos a los que luego se unió el CEPESMA, como contaba Luis Laria. Uh-huh. Y bueno, de alguna forma España se ha convertido en referente en el estudio de este animal que ha sido mítico, que ha sido legendario, que nos pone de manifiesto que tenemos un mundo por descubrir. Fíjate qué paradoja, ¿no? Estamos en el 2013, en pleno siglo XXI, en plena tecnología espacial. ¿Cómo? Somos capaces de vislumbrar lo que hay más allá de las estrellas, ese universo desconocido. Y aquí al lado, yo lo tengo a un kilómetro y medio,
desconocemos lo que hay, ¿verdad?
Desconocemos lo que hay.
Tenemos que marcharnos. Ojalá aprendamos esa lección y no explotemos los océanos, sino que nos sirvan estas investigaciones para preservar. Fran, un placer. Te veo dentro de poquito allí en Andalucía, en Belme de la Moraleda, ¿vale?
Viviendo y sintiendo el misterio de una forma diferente, abriendo una ventana a la fantasía, a la imaginación, a la leyenda. Esto es Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Sé feliz.
Fuerte abrazo, Cielo, tú también. Nos vemos prontito, ¿vale?
Besitos para Natalia, para Olga, para Viajo, para Paco.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Y seguíamos, metíamos prisa a nuestro compañero porque queremos todavía ofreceros otro tema, el orgón y las orgonitas, un tema que yo desconocía. Tras esa introducción nos damos más datos, ya veréis qué curioso.
En los próximos minutos queremos descubrir el supuesto poder de algo conocido como la orgonita. La orgonita, también llamada orgón u orgonite, fue descubierta por Wilhelm Reich. En la década de los años 30-40, el doctor Wilhelm Reich fue capaz de detectar y medir la existencia de la energía etérea, o lo que es lo mismo, la energía vital, prana, chi, ki. Él la llamó orgón. Descubrió que la energía etérea podía ser atraída y acumulada como fuerza vital beneficiosa para la vida. Don y Carol Croft mejoraron el acumulador de energía etérea del Dr. Reich, creando un verdadero generador de orgón, mezclando la fibra de vidrio con metal y añadiendo cuarzo en su interior. El orgón tiene muchas cualidades similares al ki. La medicina oriental hace tiempo que sabe que algunas de nuestras enfermedades pueden ser causadas por un bloqueo del ki. Esta noche tenemos con nosotros a un experto y junto a él queremos conocer algo más de esa extraña energía y de las orgonitas.
Para hablar del orgón y de las orgonitas nos vamos hasta Valencia y nos está esperando Rafael Torregrosa. Buenas noches, Rafael.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Cómo estoy sorprendido yo con esto del orgón y de las orgonitas?
Es sorprendente, es muy sorprendente.
Sí, por eso queremos aprender. ¿Qué es el orgón antes de nada? ¿Es esa energía como el chi, esa energía del prana de que decían los orientales, el ki? ¿Es eso?
Sí, teóricamente fue el descubrimiento de Wilhelm Reich que descubrió ese campo energético que nos envuelve. Uh-huh. Que todas las civilizaciones, se ha dicho lo que tú decías, tanto el chi, el prana, y ese es el orgón, el sí. Campo energético. La astronomía hoy nos dice que hay cerca de un 75% de energía oscura que nos envuelve. Uh-huh. Tal vez sea eso también.
Ya, la tenemos todos los seres, ¿no? Vivos.
Todos los seres, está en la naturaleza y en nosotros mismos.
Ya, ¿y cómo llega Wilhelm Reich y la gente, sus seguidores, a definirlo y a tratar de controlarlo? Es una energía que está en todos los lugares y que si hay mucha, parece ser que cuando falta esa energía viene la enfermedad, se conviene que haya mucha alrededor nuestra, entonces.
Conviene que esté expandida esa energía, que no esté densa, que no esté saturada. Es lo que descubrió, que cuando ese campo energético lo tenemos expandido, es una energía, es un orgón que fluye. Cuando está estancado es el que desemboca en una enfermedad, en un caos. Mm. La energía estancada, que él decía.
Ya, ¿y cómo se nota eso cuando llegas a algún lugar? No sé, ¿hay formas de medirlo?
formas de medirlo,
de sentirlo, no sé, quizá, bueno, si te encuentras a disgusto, no es que haya, no habrá mucho orgón, habrá orgón muy denso, ¿no?
La forma de medir el orgón es por el estado perceptivo que tenemos.
Rafael, ¿esta energía está en la naturaleza? ¿Está en todos los lugares? ¿Nos rodea por todos los sitios?
Sí, es una energía, como decía William, que es una energía cósmica primordial, libre de masa, que fluye a través de toda la naturaleza y de nuestro propio organismo, ya, como una fuerza vital.
Ya. Y de repente alguien, basado en esos trabajos de William Rice, le ha dado por recoger toda esa energía y crear las orgonitas. ¿Qué son las orgonitas?
La orgonita físicamente es una pieza formada por una resina orgánica, que tiene unos componentes, unas virutas de metal y una pieza de cuarzo. Que eso es la calidad piezoeléctrica que tiene el cuarzo de generar esos iones o de limpiar ese orgón saturado.
Ya. Resina orgánica, dices. ¿Qué es eso de la resina orgánica? Por favor, explícamelo. ¿Resina que se encuentra en la naturaleza?
Sí, claro, es una resina. Yo lo utilizo con una resina bastante orgánica, aunque lleva algo de química.
Sí.
Y lleva mucho aceite vegetal.
Ya. ¿Y cómo se hacen? Yo la que tengo de decir a nuestros oyentes que Rafael me he tenido el honor de recibir dos orgonitas que las tengo en la cabecera de mi cama. Luego te voy a explicar, o nos tienes que explicar cómo funcionan y si está bien tenerlas ahí. Y una tiene una forma como si fuera una pirámide, una de esas pirámides que hemos visto en Egipto. Sí. Y la otra...
Es como un cono.
Como un cono, sí. ¿Qué forma tienen que adoptarse y cómo se fabrican? ¿Cómo sabes tú cómo hacerlas? ¿Qué meterles? No sé, sois un poco ingenieros ahí con ese tipo de cosas, ¿no? Creadores de este tipo de no sé cómo llamarlo, de instrumentos, no sé cómo llamarlo.
Sí, es un modulador, es una pieza.
Vale, pues te decía, Rafael, que cómo se hacen, cómo las fabricas tú, qué le pones dentro.
Intento hacerlo de la forma más natural y más artesanal posible, en contacto con la naturaleza, que creo que es primordial el estar con contacto con la naturaleza.
Uh-huh.
Desde las piedras, desde a la hora de crearlo.
Sois como un poco como ingenieros, ¿no? La que me has hecho a mí, ¿por qué me la hiciste de esa manera? Con forma de pirámide.
La tuya será de forma... Puedes hacer varias formas. La forma piramidal tiene un poder energético reconocido, la forma de la pirámide. Está formada por, es lo que te decía, por virutas de metal. Lo que hacen es atraer las partículas cargadas energéticamente del exterior y llevárselas al cuarzo.
Sí.
Yo lo que sí que añadí es una espiral de cobre, que le das el poder de esa espiral y emana todo el flujo de energía hacia el cuarzo. Y el cuarzo, por su calidad piezoeléctrica, es el que ahí está emanando ese orgón limpio.
Ya. El cuarzo, no lo veo, está muy dentro, ¿es grande, pequeño? No me fijo.
Tiene cerca de 25 o 30 gramos, una pieza bastante grande.
Ya, qué curioso. Dime, Rafael, ¿cómo se utilizan? ¿Cómo hay que utilizarla? Yo te decía que las tengo las dos encima del cabecero de mi cama, a un lado y a otro.
Sí, yo lo que por todo lo que leí, porque yo desconocía todo el tema de orgón, y fue una cosa que...
Entraste en ello de casualidad, ¿no? Un poco...
A mí me llegó de casualidad, yo lo desconocía completamente. A mí me regalaron unos cuartos en las manos y empecé a investigar. Yo conocía cuarzos, conocía matistas, pero no sabía. Y de ahí me llegó la información del orgón. Y me di cuenta que realmente yo, por mi negocio, yo había estado trabajando 25 años con todos esos componentes. Me faltaba el cuarzo. Tenía mis resinas, mis metales, mis cables eléctricos. Y ahí fue a empezar a experimentar con ellos.
Sí. ¿Qué sentiste cuando hiciste la primera y la tuviste ahí delante de ti?
No, te digo la verdad, nos sorprendió. Yo, mi frase era que parece mentira, pero funciona. El tema del descanso, la vitalidad. Yo vivo en el campo y sí, lo notamos muchísimo en el tema de las plantas, el tema de las plagas de insectos, y eso fue, ya te digo, pero el cambio más fue a la hora del descanso, el dormir, esa vitalidad.
Ya, las plagas de los insectos, ¿cómo haces para que trabaje evitando las plagas? ¿Cómo se hace?
Yo me di cuenta de, ya te digo, vivo en el campo y he tenido que, lo que es pulverizar por las plagas. Pulverizaba con elementos orgánicos, nada, no me ha gustado nunca tirar química.
Sí.
Pero a raíz de tener las orgonitas, pues yo alguna que salía con defecto se la ponía al naranjo, otra se la ponía... Y tengo minado el campo y me di cuenta de que no me hace falta, no tengo ninguna plaga de pulgón ni nada.
No me digas.
Y no es que sea a lo mejor local, porque a lo mejor sí, mi vecino sí que tiene esa plaga. Ya, yo no la tengo.
Rafael, ¿y dónde pones el tronco del árbol? ¿Pones abajo en el suelo?
Sí, la enganchas donde puedas y a trabajar. Yo hace 3 años que no pulverizo ningún árbol.
Qué curioso. Y a nivel del ser humano, ¿qué beneficios puede traernos estas orgonitas?
Muchísimos, muchísimos. Ya sí. Digo, a mí me sorprendió a la hora de la forma del descanso, la generación, su capacidad de generar esos iones negativos. Hoy estamos saturados de iones positivos, todos los aparatos electrónicos, todos nos están emanando ese chorro de radiación electromagnética. Y lo que notas es ese equilibrio que te da la orgonita. Te genera ese campo eléctrico, esa ionización con iones negativos y te hace respirar, descansar mucho mejor.
Yeah.
El tema también fue mi investigación, fue el buscar el más y por qué funciona. Y ya no al nivel cuerpo, sino a nivel mental y espiritual, notas cambios. En nada más tener contacto con ellas, tu campo energético será expandido.
Ya.
Nos dimos cuenta que por mediante radiestesia tú tenías en contacto la orgonita y tu campo energético, aura, se expandía 2, 3, 4, 5 metros.
Es bueno tener, no sé, ¿cuántas hay que tener en una casa?
En una casa, en las zonas de descanso y zonas de trabajo.
Sí.
Yo lo ideal es tener, tienen según qué forma, según su potencial, según la forma de la intención o cómo se ha grabado o cómo se ha fabricado,
sí.
Puede tener un radio de alcance.
Sí, más o menos de
pero,
cuánto.
En la habitación es tener una en lo que es la zona del salón, zona de cocina donde están muchísimos aparatos electrónicos. Una por habitación, salón y cocina.
Ya, vale, y te iba a preguntar, ¿es bueno tenerlos al lado de los ordenadores, que son esos los que provocan quizá
sí,
más
claro,
radiación,
claro,
¿no?
Ahí, preciso, ahí, por eso te decía que en las zonas de trabajo, donde tienes emanando la torre, tienes los cables, tienes lo que son las pantallas, las lámparas, ahí es fundamental. Pero te digo, lo que más nos dimos cuenta también, ¿no? Otra forma de estudio fue la dispersión, eso es lo que realmente, la dispersión de los nudos de las líneas Harman.
¿Sí?
Eso es lo que realmente, bueno, eso me sorprendió. Eso gracias a un amigo, a Edu, que nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que lo que son las líneas Hartmann, la malla global del planeta.
Sí.
Tú puedes medir una zona y ves dónde están los nudos, tú pones la orgonita y te dispersa esos nudos.
Qué curioso, con lo cual puede ayudar eso a que
esa energía... Puede ayudar muchísimo, esa porque ya te digo... casos muy cercanos a mí y de enfermedades de han estado a lo mejor durmiendo la zona de descanso con un nudo en pleno centro de la cama.
Yeah.
Tú al poner la orgonita, desconociéndolo, lo que hacíamos era dispersar ese nudo.
Qué curioso.
Y sacarlo fuera de tu zona. Tú no puedes estar durante 6, 7 horas, 8 horas de descanso durmiendo durante 1, 2, 15 años encima de un nudo Harman. Y que esté potenciado por alguna vena de agua. Eso sí que te puedo asegurar que eso sí que lo hemos investigado, se ha visto, y es súper curioso.
Hemos hablado
y eso creo que es el potencial que tiene la orgonita. Por la radiación, pues la limpieza del campo eléctrico, de la ionización, todo es importante. Pero para mí, ahora, esa dispersión de los nudos, de las líneas Harman, pues, eso es creo que es fundamental.
Rafael, a punto de terminar. Yo he estado tratando de buscar un término, no me gusta llamar instrumento. Yo siento que es algo sensible. Son muy bonitas esas orgonitas, ¿verdad? Tienen algo muy especial. No vamos a decir que curan, porque evidentemente no lo hacen.
No, pero claro, no se puede decir.
Ayudan a que podamos encontrar el equilibrio, ¿no?
No, muchísimo, ayudan muchísimo.
Bueno, pues pede preparando 35 más para mí.
Eso está hecho.
Para que las vayas haciendo. Forma de contacto, si nuestros oyentes quieren saber algo más. No te preguntas, ¿son caras? He visto, tecleando en internet, he visto que...
Yo tengo mi blog ahí, yo intento que lleguen a todo el mundo. Teóricamente es un precio muy razonable. precio que en 25 euros puedes estar comprando una fácilmente.
Vale, vale. Forma de contacto. Entonces, déjame que pongamos esta música extraña que están poniendo nuestros compañeros de Orgón y apuntamos. Rafael Torregrosa, Urbanitas, dime forma de contacto, me decías.
Pues mediante el blog, porque tengo una página en preparación y una está terminada.
¿Sí?
Que pon una orgonita en tu vida, blogspot.com.
Pon una orgonita sin H, orgonita en tu vida, blogspot.com.
Un correo,
¿sí?
Si quieres.
¿Sí?
Es sanatucasa@hotmail.es.
sanatucasa@hotmail.es. Pues muchas gracias, Rafael, por ese regalito que me has hecho de esos seres sensibles que están a nuestro lado. Gracias por esa investigación.
A ti, por la oportunidad de poder compartir contigo, Miguel.
Sigue investigando y eso, que sigamos compartiendo muchas cosas.
Muchas gracias.
Fuerte abrazo.
Vale, un abrazo para ti.
Hasta prontito.
Gracias.
Aquí en el Espacio en Blanco nos gusta de vez en cuando abrir puertas y divulgar temas. La orgonita ha sido todo un descubrimiento. Yo no lo conocía. Ojalá os sirva para descubrir nuevos caminos. En breve más temas especiales y más programas especiales. No los perdáis. Van a ser aquí en Radio Nacional. Y teníamos un concurso. Estos son los cinco ganadores. Pepe López Domínguez, del Facebook. José Antonio Duro, de Valencia. José Jesús Freixenet, de Sevilla, por email. María del Pino, de Gran Canaria, y Juan José Rodríguez, de Madrid. Poneros en contacto con nosotros y ese librito os está esperando para que entréis más en este mundo, para que os relajéis con ellos. La semana que viene más, una nueva cita del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Ha sido un placer disfrutar. Os dejamos con un poquito nuestra mejor música y los saludos de todo el equipo. Ha sido un placer, no faltéis a la cita, tenemos mucho que contaros.